Yo no lo pondría, yo no creo que nosotros tengamos que excluir estas discusiones, Néstor. El sector de hidrocarburos y minería es y ha sido el principal aportante de recursos fiscales para el Estado, no para este gobierno, para todos los gobiernos en los últimos 100 años. El trabajo y el deber que tengo yo es poder atraer esa inversión, asegurarnos de que podamos presentar proyectos que sean sostenibles medioambiental y socialmente. El trabajo que hemos venido haciendo de promoción es sobre proyectos muy técnicos presentados con los más altos estándares y que es parte de la apuesta de largo plazo de garantizar de que demos el mejor uso a los recursos que tenemos y hacerlo de manera responsable. El mandato en ningún momento ha sido hacer esto de cualquier manera. Nosotros tan responsables somos que en áreas donde sabemos que hay potencial minero y donde hay medidas de restricción ni siquiera estamos evaluando proyectos.
Sí, ministro, ¿qué tan cierto es que el acuerdo de doble tributación con Emiratos Árabes que firmó ayer, el día ayer o antes de ayer el ministro de Hacienda, se hizo por y para este proyecto y se hizo a la medida de este proyecto?
Era una discusión que llevaban casi 3 años y estaba pensada en todo el potencial de inversión que tienen esos fondos soberanos. Ellos no solamente tienen interés en hidrocarburos y minería, para su información, Mubadala tiene, es el dueño del 100% de Cepsa, que es una compañía de exploración y producción de petróleo que está en Colombia desde el año 2001. Es decir, ellos ya tienen una experiencia en Colombia. Hoy en día están produciendo casi 19.000 barriles promedio diario en hidrocarburos. Ahorita están en este proyecto de minería, pero están mirando además el potencial que hay en los proyectos de 4G, en la infraestructura de puertos y transporte, en aeropuertos. Estos son unos grupos muy grandes que hacen inversiones de escala importante y que han visto en Colombia un potencial muy importante, uno, para poner sus recursos de inversión, y dos, como potencial fuente de adquisición de alimentos. Los Emiratos compran todos los alimentos que consumen y han visto en la biodiversidad del país una oportunidad de ampliar esa frontera agrícola y de desarrollar amplias áreas de producción de comida como una ventana de oportunidades. Obviamente todos estos proyectos son proyectos que están encaminados a maximizar el uso de esos recursos, de esas inversiones, y a que podamos construir unas líneas comerciales que sean valiosas
para
la
Pero ministro, sobre esa pregunta que le hace Paola de la doble tributación, ¿ese acuerdo se firma es para no pagar impuestos en Colombia o para no pagar impuestos en Emiratos Árabes?
No, esa pregunta creo que hay que hacerse a la DIAN, pero realmente lo que hacen es nivelar los niveles de tributación de los dos países.
No, claro, pero el acuerdo de doble tributación es para evitar pagar el mismo impuesto dos veces. Y dice el acuerdo que van a pagar impuestos en el país de origen, pero no sé si es el país de origen del capital o el país de origen de los recursos.
El proyecto nuestro, el proyecto de minería, va a pagar impuestos, perdón, en Colombia.
Sí, ¿y renta pagaría?
Porque el proyecto se desarrolla en Colombia y pagaría renta en Colombia con las normas de renta que existen hoy en día.
Okay. Señor ministro, muchas gracias.
A usted, Néstor, que tengan un buen día.
Gracias. Paola, ¿le quedó claro lo de la doble tributación?
Hay que preguntarle a la DIAN, porque hasta donde yo tengo entendido no van a pagar impuestos de renta en Colombia, sino en Emiratos Árabes.
Bueno, el ministro acaba de decir que van a pagar renta en Colombia.
Pero como él dijo, hay que preguntarle a la DIAN. Yo creo que hay que preguntarle a la DIAN.
¿Hizo la tarea, Paola?
Pues es que yo no tengo propiamente el decreto, pero sí le digo, pues usted me dice que no puede decir que ha hablado con fuentes del Ministerio de Hacienda, pero quienes han trabajado en este proyecto sí efectivamente dicen que esto estuvo hecho a la medida precisamente pues para atraer esta inversión, para atraer los 1.000 millones de dólares, pero diciéndolos y salvándolos de pagar impuesto en Colombia.
Paola, yo sí hice la tarea. El documento es público, el documento ya está. Lo puede ver usted con un poquito de investigación.
En la página del ministerio.
En la página, inclusive está en la página de la presidencia, Paola. Dos, sí. Se considerarán, se lo leo textualmente, artículo 2, impuestos cubiertos. Se considerarán, para que no quedemos en tema de que hay que preguntar, sino hay que responder. Se considerarán como impuestos sobre la renta todos los impuestos que graben la totalidad de las rentas o cualquier elemento de las mismas, incluyendo los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre los montos totales de sueldos o salarios pagados por las empresas, al igual que las deuda de plusvalías, etcétera, etcétera.
Es decir, preguntémosle a la DIAN, Néstor.
Pregúntele, pero le estoy diciendo desde ayer, sí, hay que hacer el ejercicio para no seguir diciendo al aire, preguntémosle a la DIAN,
No, pero ese párrafo que usted me lee no me dice nada a mí tampoco. De verdad, y por eso le digo yo, entonces sigo, ¿para qué se firma un acuerdo de doble tributación con Emiratos Árabes? Es justamente para eso, para que no se graben el país de origen de los recursos.
Consiga el documento y vea el párrafo el que quiera. En el documento
solo se paga en el país de origen de los recursos. Sí, de acuerdo, hay muchos puntos y los podemos mirar a fondo, pero yo creo que de todas maneras no está de más llamar al director de la DIAN y hacerle la preguntita. Si estos señores de Emiratos Árabes con esta inversión de $1,000 millones van a pagar impuesto de renta en Colombia. Acuérdese que el diablo está en los detalles. Y
Paola, lea el documento. Lea el documento, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con usted que me parece que esto merece una aclaración porque estamos hablando de muchísimo dinero y estamos hablando, pues, de un proyecto que va a revivir o está reviviendo la polémica, no solo al tema medioambiental, sino al tema tributario.
Pero es el lío de siempre.
Pues que si no, ¿para qué iban a firmar un acuerdo de doble tributación si era para decirles, claro, sigan entonces pagando? ¿Para qué entonces se firmó esto? ¿Y para qué lo hicieron precisamente en Emiratos Árabes?
Pero es el lío de siempre, que me parece increíble que lo repitamos, que es que vivimos concediendo y ofreciendo incentivos tributarios, exenciones, etcétera, a empresas grandes con la justificación de que son inversiones muy importantes para el país, para el desarrollo de determinado sector, y después en cada reforma tributaria tratamos de bajarlas y nunca lo logramos, etcétera. Y nunca logramos tener un sistema tributario lo más plano y lo más transparente posible.
Le pregunté a las personas con las que hice la tarea de leer este documento, dije, bueno, esto es una exención, una gabela. Me dicen, sí, claro que es una gabela, claro, pero para evitar la doble tributación. No se trata que los señores no paguen impuestos, sino que no paguen dos veces el
claro,
mismo impuesto.
Claro, que no paguen aquí, entonces, no paguen allá.
Pero Néstor, mire, en esa misma línea de lo que están diciendo Paola y Héctor, acaba de salir un estudio del profesor Villabona de la Universidad Nacional. ¿Sabe cuánto van en los beneficios tributarios, cuál es el costo fiscal de los beneficios tributarios otorgados del año 2000 al 2016? 122 billones de pesos, con B de banco, con 12 ceros.
¿De los beneficios
esos han
tributarios
sido el costo fiscal?
¿A quiénes?
Concedidos a empresas financieras, mineras, personas naturales,
bueno,
de altos ingresos.
Pero
es que es en la misma línea.
Es una discusión diferente,
no, por eso,
porque estamos hablando de Santurbán.
No, es en la misma discusión.
Y estamos hablando de Emiratos Árabes, Aurelio.
No, es que es en la misma línea lo que dice Héctor y lo que dice Paola. Entonces, démosle regalos y démosle regalos. Yo no le creo las cuentas al ministro Arce. A mí me da mucha pena. Eso, que van a dejar el 60% de la utilidad. Pero, por favor, si la regalía es el 4, ¿de dónde va a sacar el 60 si la regalía es el 4? ¿Cómo así que van a dejar el 60%? Pero además aquí hay una cosa, y en esto sí que pena con el doctor ministro. Yo escribí un libro de minería explicando una cosa que es fundamental. Hay que evaluar contablemente los costos antes de la explotación, en la explotación y después de la explotación. Y no solo los costos directos de la minería, sino las externalidades. En Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Kentucky, le cuento este detalle, a la minería de carbón que explota permanentemente o que hace permanente explosiones, a esa minería le cobran hasta los efectos en salud mental de las poblaciones circundantes que durante años oyen explosiones de ese tipo. Es decir, aquí hay que hacer una contabilidad completa del asunto, pero un hecho aún más grave.
¿Se acuerda una película, Aurelio, que se llamaba Erin Brockovich?
No, Néstor, no la vi.
Que era lo mismo, que era una empresa dedicada a la exploración que causaba un enorme daño ambiental para la salud de los vecinos. Así es de
claro,
lo que estamos hablando.
Ya hay un estudio técnico, el estudio que hizo el Banco Mundial. Es que el Banco Mundial era socio de esa mina, no se les olvide eso. Y el Banco Mundial, en un estudio detallado con especialistas, dijo, ¿sabe qué? Yo me salgo de ese proyecto. Y el 12 o 14% que tenía la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial se salió.
Pero Aurelio,
y ahora nos vuelven a revivir el banco. No diciendo que lo hizo el Polo, ni Aurelio Suárez,
Aurelio, no
ni el ambientalista extremo, ni Manuel Rodríguez. El Banco Mundial,
Aurelio,
lo hizo.
No tiene razón el ministro cuando dice, en últimas, y entonces, ¿para qué se hizo la delimitación? La delimitación la hizo el Instituto Alexander von Humboldt. Delimitamos cuál es el páramo. Es y ahora correcto, resulta que eso, por fuera de la delimitación no se puede hacer exploración.
Y esa delimitación la acaba de tumbar la Corte Constitucional por una cosa muy sencilla, Néstor. Es que cuando usted delimita un páramo, no quiere decir que en el metro de al lado, al ladito, en el centímetro que sigue, ahí ya puede empezar. No, porque hay zonas de protección, porque hay que mirar más allá.
Pero lo que está protegido es lo etcétera. Que está marcado. Si no, entonces, ¿para qué se hace la demarcación, Aurelio?
Lo que está protegido, ¿qué quiere decir lo que está protegido? Lo que está protegido quiere decir que ahí ni de vainas. Pero eso no quiere decir que en las zonas contiguas, en las áreas que estén circundantes.
¿Pero por qué no?
Sí,
entonces,
no, entonces, dígame, porque hay áreas de amortiguamiento.
Dígame, ¿para qué se hace la delimitación?
No, para eso que está señalando Aurelio.
Para eso que estoy diciendo yo. Primero, para mostrar que no se puede ahí. Pero el hecho
eso,
de que
si
no se puede ahí,
no quiere decir, es porque
pero no quiere decir
por
que en el,
fuera
que,
de ese
que al metro
sí se puede.
No, que al metro del
sí,
lado.
Sí, pero para
no
eso
es
la licencia ambiental, tiene, Néstor. Como dice el ministro, eso no es para discutirlo los que no somos técnicos. La licencia ambiental no se puede entender como una feria que se le entrega a un privado para que haga lo que quiera una vez pasa ese retén. Al contrario, una licencia ambiental lo que hace es ponerle una cantidad de requisitos, consideraciones, algunas tan gravosas que hacen ineficiente económicamente los proyectos. Lo que va a hacer la ANLA es decirle, si estuviera dentro del páramo, simplemente no habría posibilidad. Como está fuera del páramo, o sea, no está en un área protegida, puede desarrollar un proyecto minero siempre y cuando cumpla con todo ese tipo de requisitos. Y muy seguramente va a ser muy estricto. El tema de Santurbán hasta ahora era exclusivamente medioambiental porque faltaba la plata. Ya cuando estábamos hablando de $1,000 millones, la cosa empieza a ser más clara. Eso es tan sencillo como que es el proyecto de inversión más grande que hay en Colombia. A mí tampoco me gusta ese modelo basado en la inversión extranjera de hidrocarburos, pero ese ha sido el motor de la economía colombiana. Con ese es que han salido millones de la pobreza. Y la verdad es que la crisis en que estamos es porque ese motor se frenó con la caída de los precios del petróleo. Esta inversión es muy importante. Por ejemplo, esa zona de Santander fue una de las que más se benefició durante este boom petrolero por el factor de regalías. Si usted va a ver el Valle, por ejemplo, no tuvo la fiesta petrolera, mientras que Santander fue uno de los principales beneficiarios y ahí está el nivel de desarrollo. En el tema de impuestos hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el impuesto de renta a las sociedades y sucursales de las sociedades extranjeras, que sería la que tengan que establecer los árabes acá, y otro el impuesto de renta a los dividendos y utilidades a favor de los accionistas allá. La sociedad que constituyen aquí tiene que presentar declaración de renta y pagar impuestos acá, eso no hay la menor duda.
Voy a preguntar.
Va a ser una sucursal.
Álvaro, voy a
se le exige que tenga una sucursal.
A los oyentes, si están de acuerdo con este controvertido proyecto, hay que reconocer que el hecho de que esté por debajo del límite no quiere decir que no sea controvertido. Pues claro que entiendo que el límite es apenas una definición arbitraria de dónde está o dónde no está. En segundos voy a saludar a doña Brigitte Baptiste, es la directora del Instituto Alexander von Humboldt, que hizo la delimitación. En segundos vamos, porque se está desarrollando la protesta frente a las instalaciones de la ANLA, y es cierto que hay políticos allí vinculados. Son las 8 de la mañana.